Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche vamos a estudiar el pacto, un pacto con Abraham. Interesantísimo, siempre que hablo de Abraham, pues me emocionan muchas cosas que tienen que ver con su vida. Y le aseguro que si usted me regala sus próximos 45 minutos, vamos a aprender varias cosas interesantes, importantes, que tienen que ver con el pacto de este hombre que surgió por ahí. Y bueno, hemos puesto todas las cositas ahí en orden. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga antes de entrar en materia. Señor, agradecidos con todo el alma, con todo el corazón, por estos pactos lindísimos que son parte de la historia y de tu propósito con la humanidad. Padre querido, te alabamos, te bendecimos. Yo te pido que esta noche podamos ser todos bendecidos con tu palabra, podamos aprender de ella, adquirir más conocimiento y ser más obedientes a tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el pacto de Dios con Abraham. Ya estudiamos el pacto que Dios hizo allá en el huerto del Edén. El pacto edénico, ya se estudió el pacto con Adán, después de eso se estudió la semana pasada el pacto con Noé, ¿no es cierto? Y ahora estamos con el pacto de Abraham. Quiero que note, por favor, comenzando en Génesis capítulo 15, versículo 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto. Ahí tenemos la palabra, ¿ok? Y el propósito del estudio de esta noche es que nos demos cuenta por qué hizo Dios un pacto con Abraham. ¿De qué se trata ese pacto? ¿Qué cosas involucra el pacto? ¿Por cuánto tiempo es ese pacto? ¿Ok? Entonces lo tenemos ahí, donde nos indica la Escritura, que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo: oye Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y notemos que le está diciendo de dónde a dónde. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, y como dicen muchos de los estudiantes, ¿verdad?, y estudiosos, más bien de las Escrituras, que tiene que repetirse dos veces para que la situación sea real, pues lo tenemos también en el capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré, mire usted, una vez más la palabra, mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Segunda vez que dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Abraham. Y se repite en otro tercer pasaje, en el capítulo 17, versículo 4. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y si por tres versículos no le es suficiente, pues le cuento que también hay un cuarto versículo donde la palabra pacto aparece en dos ocasiones. Génesis capítulo 17: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, mire usted, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, ya tenemos claro, Dios hizo un pacto con Abraham. Hemos visto, hay más, pero hemos visto cuatro versículos en este momento que tienen que ver con el pacto. Ya se explicó, le animo a las personas que están escuchando el estudio de esta noche que puedan ir un poquito atrás y le echen un vistazo a los pactos anteriores. También hay una introducción acerca de los pactos, precisamente para evitar en cada participación nuestra tener que estar explicando qué es un pacto, aunque un pacto es un acuerdo, es una alianza, ¿ok? Hay pactos condicionales, pactos incondicionales. Los incondicionales son donde las personas no tienen nada que hacer. Dios hace un pacto con ellos y no importando qué, Dios dictamina qué sucederá en ese pacto. Acá estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, rápidamente, porque Abraham es un personaje extremadamente conocido en todas las Escrituras, me gustaría que echemos un vistazo a ese llamado de Abraham. Y hay algo lindo acá en el llamado de Abraham. Todo comienza en el capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham, notemos que en este versículo Abraham todavía se llama Abraham, ¿ok? ¿Qué fue lo que le dijo? Vete de tu tierra, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que note algo, por favor. Dios volvió sus ojos desde los cielos hacia la tierra. Y los ojos de Dios fueron a parar a un lugar allá por Babilonia, hermanos, que era un lugar pagano. ¿Puedo poner aquí la luz? ¿Si aparece luz aquí o no aparece luz? ¿Qué tengo que apretar para que aparezca la luz? Ah, ya vi. Ok, entonces fíjate, gracias. Entonces, Dios, una vez más, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Ahora, ¿dónde estaba Abraham en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Y le voy a dar la espalda por un instante. Yo no sé si van a alcanzar a ver lo que yo estoy señalando. No sé si se mira en la pantalla, no se mira. Sí se ve. Bueno, eche un vistazo. Mire esta punta que tenemos acá. ¿Sabe dónde es esto? La tierra del Sinar. Esto es Babilonia. ¿Se acuerda? En Babilonia hay una larga historia, ¿ok? En Babilonia tenemos todo lo que sucedió con Nabucodonosor. En Babilonia tenemos que ahí estuvo cautivo el pueblo de Israel. En Babilonia tenemos que ahí estuvo el profeta Daniel. En Babilonia, esta parte de Babilonia, si usted se fija, tú por acá, mira, todo esta área, el Sinar, de aquí, y mire usted, en esta puntita, tenemos un lugar que se llama Ur de los Caldeos. ¿Se puede usted imaginar que Dios volvió los ojos desde el cielo a la tierra y se fue hasta esta punta que está aquí, que se llama Ur de los Caldeos? Aquí estaba Abraham, en esta zona de Babilonia, cuando Dios vino donde él. Imagínate la soberanía maravillosa de Dios. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo hizo Dios para poner los ojos en Abraham? Y aunque sabemos que la gracia es gracia, pero le digo algo. Fíjate que hace años, una de las veces que estuvimos en Israel, conversando con un judío allá, un estudioso en el hebreo, salió la conversación de Abraham. Entonces yo le dije a este hombre, le digo, Abraham fue amigo de Dios. Y él me dice, ¿sabes tú que en el original hebreo, él no dice amigo de Dios? Dice que en el original hebreo lo presenta como la persona que agrada mi alma. Lo presenta como una cosa dulce, como alguien que es más que una amistad, lo presenta. Y ahora imagínate, pues, ¿verdad? Para desarrollar esa amistad, es muy probable, no lo dice la Escritura, que había algo en el corazón de Abraham, para que Dios desde los cielos haya vuelto sus ojos y se haya ido hasta esta tierra del Sinar. Mira dónde. Ahora, aquí tenemos Caldea, obviamente Babilonia. En esta área, hermanos, por acá tenemos a Babel. ¿Recuerda usted lo que pasó en Babel? Bueno, esta es parte de la tierra, ¿ok? Nimrod estaba construyendo esa torre que quería llegar hasta el cielo. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice, oye Abraham, quiero que dejes a tu tierra. No hay ningún problema, Señor. Vámonos. No, también quiero que dejes a tu papá. Quiero que dejes a tu familia, ¿ok? Porque hemos dicho en otras oportunidades, hay algunas veces que es necesario dejar el abuelengo, dejar a los papás, dejar a la mamá, en algunas oportunidades cuando Dios manda, porque la influencia de ellos, aún siendo equivocada, puede perdurar dentro de nosotros. Yo conozco cantidad de gente que me dicen, yo no cambio mi religión, porque esta es la religión en la que me crió mi mamá. Y ni tienen religión, pero simplemente se les metió en la cabeza. Ahora, ya, mire, Dios es tan especial. Cada vez que Dios te quiere probar, hermano, siempre te deja un elemento de fe. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Okay? ¿Qué elemento de fe? ¿A dónde quieres que me vaya, Señor? ¿Y sabe qué le contestó Dios? A una tierra que te voy a mostrar. Y claro, hermano, ahora que tenemos el mapa aquí enfrente, nos damos cuenta que si le hubiera dicho a dónde lo iba a llevar, ¿usted cree que hubiera ido? Dicho, Señor, ¿no crees que está muy lejos eso? ¿Para qué tan lejos? Entonces, mire todo lo que Abraham caminó desde acá, desde esta zona de Babilonia. Todo esto, hermanos, hasta llegar a Harán, acá. Y de Harán descendió todavía, mire usted, para llegar hasta Siquem, que fue donde se detuvo. ¿Ok? Esta ya es parte de Arabia, esto es el desierto de Siria, y quiero que recuerde que estamos en el área de Mesopotamia, toda esta parte de acá, y también, ya que tenemos el mapa aquí enfrente, nada más para que recuerde esto, porque lo vamos a ver dentro de un instante, y es extremadamente importante. Aquí tenemos dos fuentes, dos ríos, mire usted. Okay, este es uno y este es el otro. Le cuento que este se llama Éufrates y este que está aquí se llama Tigris. ¿Por qué es importante eso? Porque Dios le dijo a Abraham, ¿desde dónde hasta dónde será la tierra que te voy a dar? Y vamos a regresar a eso. Ahorita estamos viendo hasta dónde se fue Dios a llamar a Abraham. Recuerde esto, cuando personas dicen, yo no sé por qué Dios escogió a Israel. Dios no escogió a Israel entre todas las naciones. Dios formó a Israel. Tenemos a Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y a Jacob le cambió el nombre por Israel. De tal manera que no es que Dios echó un vistazo para ver a todos los países que habían y dijo, a este quiero. No es así, Él lo formó. Ahora, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó de ese lugar de Ur de los Caldeos que acabamos de ver, precisamente en el área de Babilonia. 75 años tenía Abraham. ¿Qué más? Abraham obedeció al llamado de Dios de salir de su tierra y de su familia. Dios le dijo, Abraham, quiero que salgas, y Abraham salió. Y luego, en tercer lugar, de Abraham podemos decir que el evento quizás más sobresaliente fue obedecer a Dios cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Por supuesto, cosa que Abraham no hizo, pero obedeció. Otra cosa que debemos tomar en consideración es que el nombre de Abraham primero significa padre enaltecido, y Abraham, padre de multitudes. Abraham, Abba, viene, Abraham viene de Abba, ¿sabe lo que significa Abba, verdad? Significa padre, y de ahí viene Abba, ¿verdad? De ser papá, padre enaltecido, y luego padre de multitudes. Ahora, entrando en materia, ¿en qué consistía el pacto de Dios con este hombre al que Dios fue a llamar desde Ur de los Caldeos? ¿En qué consistía eso? Son cosas importantes que llaman mucho la atención. ¿Por qué lo tuvo que llevar tan lejos también? Dios tiene un plan en medio de todas estas cosas. Ahora, ¿en qué consistía entonces el pacto de Dios con Abraham? Vamos a ver seis bendiciones. Para Abraham tenemos tres cosas. Mire usted, ahí las tiene usted enfrente. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Primera situación. Haré de ti una nación grande. La otra cosa, Abraham, te bendeciré, te prosperaré en todas las áreas de tu vida. Y la tercera, tu nombre será grande. ¿Cuántos años han pasado y seguimos hablando de quién? De Abraham. Y no solamente eso, se le conoce como el padre de tres grandes, como se dice en el mundo secular, religiones monoteístas. El padre de la fe para los judíos, el padre de los musulmanes y el padre de la fe para nosotros los cristianos también. Quiere decir que Dios cumplió cada una de estas cosas. Ahora, dentro de las seis bendiciones, también hay bendiciones para el resto. Ahí caemos nosotros, hermano. Le dijo a Abraham, serás bendición. Mire usted, después de eso, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y maldeciré a los que te maldigan. Esto es bien delicado. ¿Ok? Esta situación es bien delicada. Porque yo siempre he dicho, no se puede ser creyente y odiar al pueblo de Israel. Si usted dice, yo soy cristiano, pero a mí Israel me cae mal, yo, Israel, hermano, mucho cuidado con eso que dice, ¿ok? Estaba en esta semana que he estado estudiando todo esto, escuché yo a un predicador muy reconocido en Estados Unidos, que él dijo, mira, yo escuché al presidente Hugo Chávez cuando digo, maldigo al pueblo de Israel desde mis entrañas. Está en video, está en YouTube, usted lo puede ver. ¿Ok? Y fue precisamente ahí donde este hombre recibió su cáncer y falleció. No es posible maldecir al pueblo de Israel. Esto, si usted cree en Dios y cree que lo que Dios dice se cumple, pues échele un vistazo a lo que dice este versículo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y además de eso, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí enfrente tiene usted parte. Tenemos 6 bendiciones, pero eso no es todo. Del pacto que hizo Dios con Abraham. Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué lindo que Dios llame a Abraham y le diga, Abraham, ven para acá. Porque me obedeciste, porque saliste de la tierra cuando te dije que salieras. Yo quiero decirte algo, voy a hacerte una gran nación. No podemos ni contar ahorita la descendencia de Abraham. Te voy a bendecir, lo prosperó en gran manera. Tu nombre será grande, seguimos hablando de él. Será bendición, ha sido bendición desde entonces. Bendeciré a los que te bendijeren. Qué lindo, una promesa donde alcanzamos todos nosotros, hermanos. Y luego, déjame decirte algo, Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a continuar porque hay otras cosas más que agregar a esto. En Génesis capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Le mostré toda la gran vuelta que le fue a dar. Ahí de un versículo al otro dice Siquem, pero estamos hablando de más de 1,000 kilómetros. Hasta el encino de More. Y el can... Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Usted podrá decir, y esto es lo que no entienden muchas personas, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces las personas que tienen el conflicto en el Medio Oriente, ¿sabe qué dicen? Nosotros estábamos ahí primero. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso es cierto? Y la respuesta es, sí. Ellos estaban ahí primero, y ese es el gran lío que hay ahora. ¿Y por qué Israel? Pero los que creemos en la palabra, el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué te parece esta tierra donde estás? Ah, pues aquí está bien bonito, pero aquí viven los cananeos. ¿Y qué le dijo Dios? A tu descendencia dar esta tierra. Ay, hermano. Y bueno, entonces Abraham edificó ahí un altar, ¿verdad? Y dijo por la fe. Por la fe, pero ese versículo, ahora, ya vamos a llegar a esta, a otra situación más, porque si usted se fija, también, para ser bien específicos en esto, ¿quiénes estaban ahí? El cananeo. ¿De dónde venían los cananeos? De Cam. ¿Quién fue el que vio la desnudez de Noé? O sea, era una tribu que tenía la maldición de parte de Dios para con ellos por lo que había hecho, ¿verdad? Lo maldijo Noé. Bueno, eso nada más a manera de referencia. Ahora, el pacto de Abraham es un pacto de promesas, hermano. Y mire usted, ahí tenemos dos cosas que son bien importantes con relación al pacto que Dios hizo con Abraham. En primer lugar, un pacto de tierra. Y en segundo lugar, es un pacto que no moría cuando moría Abraham, sino que Dios se lo prometió a su descendencia. Entonces, vamos a regresar un poquitito a las cosas que hemos escrito. El pacto de Abraham entonces consiste en una nación grande, número uno, en que bendeciría muchísimo a Abraham por haberle obedecido, número dos. Que su nombre sería grande, número tres. Que sería bendición, número cuatro. Que va a bendecir a los que bendigan, los que lo bendigan, y que va a maldecir a los que lo maldigan. Como diciendo, yo me voy a encargar de todos tus enemigos. Número seis, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Número siete, la tierra donde estás será para ti y para tus descendientes. ¿Ok? Ahí tenemos siete cosas que involucran el pacto de Dios con Abraham. Mire usted. Bueno, en eso consiste el pacto en realidad. Ahora, vámonos a lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás. Y mira lo que le dijo Abraham, mira hacia el norte. Luego le dijo, mira hacia el sur. Bueno, si nos ubicamos exactamente, sería de esta manera, ¿no es cierto? El norte lo tenemos allá, el sur lo tenemos allá. Y luego, ¿qué más le dijo? El oriente, que estaría para allá, ¿no es cierto? Y el occidente, para este lado, ¿es así? Vale, dice Emerson que sí. Es decir, el este y el oeste, ¿no es cierto? Ahora, versículo 15. Porque, ponga atención, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¡Qué promesa, hermano, de parte de Dios! Y esto no aparece una sola vez, aparece muchas veces a lo largo de la Escritura. Entonces, retomando las cosas que hemos visto, una nación grande, te bendeciré, tu nombre será grande, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y esta tierra será para ti y para tus descendientes. Y mire lo que Dios le agregó, hermanos míos, ¿por cuánto tiempo? Forever and ever, para siempre. ¡Wow! Para siempre. 3,800 años atrás le hizo Dios la promesa a Abraham. 3,800. 3,800 años más tarde, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta noche? Estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace 3,800 años. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios con Abraham es un pacto que sería ¿para cuánto tiempo? Para siempre. 3,800 años. Ahora bien, hay ciertas cosas que se nos quedan pendientes todavía. Ya vimos que será una nación grande, que Dios le iba a bendecir, que su nombre sería grande, que le iba a prosperar, que sería bendición, que Dios iba a bendecir a los que lo bendigan. Porque fíjate que otro pasaje de la Escritura dice que tendrás la puerta de tus enemigos. ¿Ok? Esta tierra será para ti y también para tus descendientes. ¿Y por cuánto tiempo? Pues para siempre. Esto ya se hubiera olvidado, ya lo hubiéramos echado tierra, ni estaríamos hablando de eso. Pero esto nos demuestra una vez más que lo que Dios dice se cumple. 3,800 años atrás fue que Dios le hizo esta promesa a Abraham. Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole. Ahora mire usted, te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Y yo me imagino que cuando Dios le dijo eso a Abraham, a ti y a tu descendencia, Abraham ha de haber dicho, what the heck, yo no tengo descendencia. ¿Y cómo está eso de que el polvo y que las estrellas y que el montón de gente? Pues ni un hijo tengo. Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Recuerda que hablamos de él hace unos meses. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, otra vez, Dios es bien especial para estas cosas. Le dijo, Abraham, mira los cielos, cuéntalas, qué bueno que no se lo dije en Vancouver, porque aquí no hay estrellas, man. Mira los cielos, cuenta las estrellas. Y me imagino que aquel ha de haber comenzado, ay Señor, son muchas, te das cuenta, si es que la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, esta es la clave, este es el corazón, y creyó a Jehová. como diciendo, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te... Ah, mire, ¿de dónde lo sacó? De Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Bueno. Hoy resulta que Sara quiere un hijo y se complican las cosas. Porque la señora, pues, le entrega a su sierva y nace Ismael. Ah, bueno, ya tengo hijo. Dios me ha hecho la promesa que a mi descendencia le va a dar toda esta tierra y ahora aquí tengo ya Ismael. Pero después de eso se cumple la promesa, 25 años más tarde, después de que Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar un hijo, se cumple la promesa, Sara sale embarazada y nace el otro hijo. Entonces tenemos ahora Abraham con dos hijos, con Isaac y con Ismael. Y entonces aquí viene la pregunta del millón, que todavía 3.800 años más tarde se sigue discutiendo. ¿A cuál descendencia se refería entonces Dios? Y dicen los judíos, a la de Isaac. Y dicen los árabes, no, a la de Ismael. Y ese pleito, mire usted cuánto ha durado, y sigue todavía. Ahora, yo le voy a demostrar en los próximos textos que Dios fue extremadamente claro al referirse a la descendencia de Abraham. ¿Quién de los dos hijos? Y fue tan claro, que quiero que le ponga atención. Ahí tenemos a los dos, tenemos a Sarita por un lado, tenemos también a Agar por el otro. Entonces, ¿a cuál descendencia se refería Dios? Es la pregunta. ¿Se refería a Ismael, hijo de Agar? ¿O se refería a Isaac, hijo de Sara? Entonces Dios no dejó, pero se da cuenta que hay en la Biblia ciertas áreas grises, ¿verdad? Como me preguntó un joven hace poco y me dice, ¿dónde dice en la Biblia no fumarás marihuana? ¡Daek! Bueno, no dice no fumarás marihuana, pero dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Me explica? Entonces, eso es parte de la ética bíblica, cristiana y esas cositas. Pero en este caso, Dios fue bien claro. Dios puso las cosas bien en orden y Dios dijo, mira, para evitar este tipo de situaciones, entonces dice el capítulo 17, versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué más quiere? El pacto que he hecho contigo, Abraham, yo lo voy a ratificar, pero no con Ismael. Lo voy a ratificar con tu hijo Isaac. Y no solamente eso, sino una vez más en el capítulo 17, versículo 21, dice Dios, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Te das cuenta? O sea, Dios fue bien claro con esto, hermano. Dios no le dijo en ningún momento a Abraham, ¿sabes qué? Vamos a hacer el pacto con Ismael. No, no, Ismael no es el hijo de la promesa, es Isaac el hijo de la promesa. Yo voy a hacer mi pacto con Isaac, tu hijo, ¿ok? El hijo que te va a dar a luz, tu mujer, no Agar, sino tu mujer. Entonces, la Biblia es bien clara con relación a esta situación. Y luego tenemos la ratificación del pacto de Dios con Isaac. Fíjate que no sabemos qué fue lo que pasó después con Ismael, pero Dios ratificó el pacto. Es decir, estos puntos están bien claros en las Sagradas Escrituras. En Génesis 26, versículo 36, dice, habita como forastero en esta tierra. Aquí está hablando Dios con Isaac. Y estaré contigo. Mire usted, y te bendeciré. Ay, hermano, está hablando con Isaac, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a quien Abraham tu padre. Y mire usted, le ratifica el pacto, multiplicaré tu descendencia una vez más como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire usted, es decir, hay claridad en las Sagradas Escrituras. No es un área gris, no es una situación que no sabemos. Claramente Dios dice, mi pacto fue con Abraham y será no con tu hijo Ismael, sino con tu hijo Isaac. Bueno, resulta que para complicar un poquito más las cosas, después de eso, Abraham, ¿se acuerda usted? Se volvió a casar. Y se casó con una mujer que se llama Setura. Y le nacieron hijos también. Y usted sabe que cuando uno tiene hijos por aquí, hijos por allá, todos quieren una tajada, todos quieren un pedazo, todos quieren, ¿verdad? ¿Y qué onda? Mire ahora todos los hijos de Maradona pidiendo cosas, ¿verdad? Entonces, mire usted, los hijos de Abraham y de Setura. Y dice la palabra del Señor, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, a la cual le dio a luz a Zimrán. Ahí está Joksán, mire, nuestro querido Joksán, es otro Joksán. Medán, Madiam, Isbac y Sua. Y luego Joksán, porque allá eran rápidos, no era como hoy los hijos, mire, Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim, Leumim, como que son medicina todo esto. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Hermanos, esto es un montón de hijos y de nietos. Todos estos fueron hijos de Setura. Ahora, ponga atención usted a esto. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac, eso dice la Biblia. ¿Ok? Ahora fíjate. Para evitar problemas de herencia, para evitar que los hijos que habían nacido con Setura vinieran a reclamar algo a Isaac, porque Dios sabía perfectamente que Dios se le había aparecido a Abraham, que Dios le había dicho, esta será tu descendencia. Entonces, en el versículo 5 dice que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas, dio a Abraham regalos. ¿Dónde son? Regalos. ¿Y qué hizo con ellos? Los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente y a la tierra oriental. Dígame usted, la claridad que tenemos de la Escritura. Nacieron estos hijos, cualquiera de ellos pudo haber dicho, bueno, yo también tengo derecho a la descendencia. No, hijo mío, yo a usted le voy a dar regalitos, va, llévense mi relojito, por favor, llévense esto, allá tengo una mi vaquita, llévensela, pero si se me va de aquí, por favor, allá, lejos, va por Australia, más o menos, me dejan tranquilo a Isaac. Porque claramente Dios me dijo que la promesa era con mi hijo Isaac. Bueno, ya vimos el llamamiento de Abraham, ya vimos en qué consiste la promesa de Abraham, ya vimos quién es el descendiente que va a heredar la promesa, que es Abraham, Isaac, después de eso Jacob, a quien se le cambió el nombre para Israel. Ahora, en medio de todas estas cosas, hermano, ¿se acuerda usted que nos enseñó el hermano Villalta, Manuel Villalta, el domingo pasado, de que había la señal del pacto, ¿verdad? Ahí tenemos el arca de Noé, y como una señal del pacto, ¿qué fue lo que puso Dios? Un arco en el cielo, el arco iris. Ahora, en el caso de Abraham, hermanos, la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sabe cómo se llama? La circuncisión. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, práctica que los judíos todavía realizan, ¿ok? Que es la parte del miembro del hombre, cuando está, en este caso Abraham le tocó ya siendo viejo, pero a los niños todavía le cortan el prepucio de la parte del miembro del hombre para ser parte de este pacto. Ahora usted dirá, pastor, y a nosotros también nos toca, alabado sea el Señor que no. Porque el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dijo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, ahí caemos nosotros, es la del corazón ahora, amigo, ¿verdad? Así es que, gracias a Dios, él tuvo que atravesar por eso, nosotros no es necesario. Esa fue la señal. Todos a partir de ese momento tenían que ser circuncidados. Llegamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, donde estamos ese problema que los gentiles se convierten al evangelio y algunos querían que los gentiles fueran circuncidados y bueno, se armó ese relajito ahí. Entonces, ya tenemos la señal, tenemos el llamamiento, tenemos en qué consiste la promesa, pero hay dos cositas más que me gustaría tratar en esta noche. Me gustaría que hablemos acerca de la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra? Porque Dios le dijo, mira para el norte, mira para el sur, mira para el oeste, mira para el este, todo eso te la daré. Y luego en varios versículos dice, toda la tierra. Pero, ¿a qué se refería Dios específicamente con esta situación? Y te dará a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad, y mire usted, perpetua. Y seré el Dios de ellos. Luego dice, en aquel día hizo Jehová, volvemos, un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Oh, un momento, aquí vienen las coordenadas. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el río de Egipto, hasta el río Grande, el río Éufrates. ¿Qué es eso? Aquí se lo muestro. Disculpe que le dé la espalda. Ok, mira acá, a mi izquierda. Déjeme decirle que algunos estudiosos dicen de que en este caso Dios no se refiere al Nilo, pero que había otro río por acá que era conocido como el río de Egipto. Pero bueno, nada más eso para su información. Pero Dios le está diciendo a Abraham, a tu descendencia daré desde el río de Egipto, que es acá, aquí tenemos a Egipto. ¿Hasta dónde? Mire usted, hasta el río Éufrates y el río Tigris. Toda esta área, en este pedacito que tenemos acá, es donde Israel vive en este momento. La franja de Gaza y algunos lugares acá tomados por los palestinos son parte de la promesa que Dios le hizo a Israel. Entonces, mire usted, ahorita le voy a mostrar un poquito más claro cómo es este mapa en la actualidad y qué países involucra. Pero quiero que tome en cuenta usted, los kenitas, los jebusitas, los amonitas, los cadmonitas, todo esto, mira, que está acá. Entonces, desde acá, desde el río Nilo, toda esta tierra que encuentra por acá, hasta el Tigris y el Éufrates, todo esto es una promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel. Ahora bien, Dios le dio las especificaciones. Y mire lo que dijo Dios. ¿Se da cuenta usted? Mire esto. Acá. Kenecitas, Rafaitas, los Jebusitas, los Amonitas. Y mire usted lo que dice ese versículo. Sí, la tierra que te voy a dar, la tierra de los Eneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jergueseos y los Jebuseos. Y la historia enseña que todos estos pueblos vivían en toda esta área conocida como Canaán. Aquí los tiene usted, aquí estaban los Kenitas, los Jebusitas, los Amonitas, toda esta área, ¿ok? Es decir, Dios no dejó duda de cuál es la tierra que él quería que Israel poseyera. Ahora, veamos el mapa en la actualidad. Mire usted. A ver, a ver. Ahí estamos. El Nilo. ¿Dónde está? Egipto. Aquí tenemos nosotros el canal de Suecia, esta es la parte de Israel, Jerusalén, Tel Aviv. ¿Qué parte involucra también? Involucra el Líbano, involucra Siria, involucra esta parte de acá, tenemos el río Éufrates, mire usted, todo esto es el Éufrates, Y este es el río Tigris, involucra Irak, esta parte de Irak, involucra Arabia Saudita, Kuwait en este caso, aquí abajo tenemos Sudán también, parte de eso, parte de Turquía, especialmente en esta área de Asia. Hermano, mira, todo esto que tenemos aquí, Dios se lo ofreció al pueblo de Israel. Ahora bien, pastor, si Dios le ofreció todo eso al pueblo de Israel, entonces, ¿por qué Israel no lo tiene todavía? Bueno, porque no es el tiempo de Dios. ¿Usted cree que Israel va a ser un día de estos una revuelta para apoderarse de esas? No creo que eso vaya a suceder. Lo que yo más bien creo es que esa profecía se va a llegar a cumplir en el tiempo del milenio. Es por eso que yo le escribí acá lo siguiente. Es muy probable que esta promesa de la tierra prometida, valga la redundancia, tenga su cumplimiento en el reino milenial. ¿Por qué? Porque la promesa es para siempre. Y en los 3.800 años que han pasado, desde el día que Dios hizo la promesa hasta nuestros días, esto no se ha cumplido. El pueblo de Israel no ha sido dueño de toda esta tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? No queremos ponernos a especular, porque usted sabe que Dios es especial, Dios tiene todo poder, Él puede cambiar las cosas el día de mañana. Si mañana Dios quiere destruir cosas y dejar que Israel sea dueño de todo el área que le prometió, puede suceder. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero echando un vistazo a la Escritura en su totalidad, podríamos decir que esta promesa es una promesa escatológica. Que el cumplimiento de esto será en el milenio. Porque la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel es: esta tierra será para ustedes a perpetuidad, por la eternidad. Hay pleitos hoy en día, por supuesto que hay pleitos entre árabes y judíos, y esto ha tomado miles de años, hermanos. Los árabes tienen sus creencias, los judíos tienen las de ellos, y lo interesante del asunto, déjeme decirle, no crea usted, por aquellos que piensan que todo Israel está en pos de la tierra y que todo Israel quiere poseer la tierra, se equivoca. Hermano, yo he tenido conversaciones con judíos en Israel que me dicen: a nosotros la tierra no nos importa, así como lo oyen. Judíos me han dicho: la tierra no nos importa, que le entreguen la tierra a los árabes. ¿Saben qué es lo que les importa a los judíos? La paz. Y eso me lo han dicho varios a mí. Si entregar tierras no va a traer paz, que las entreguen, dicen ellos. Pero es que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es otro. Claro, la manera como lo ven ellos es: ¿cómo es posible que nuestros hijos tengan que sufrir? ¿Cómo es posible que todos los vecinos, más de 1 billón, se da cuenta cómo es que Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia? Fíjate que a Ismael, Dios le prometió también a Ismael. Le dijo: mira, no te preocupes de Ismael, porque 12 príncipes, 12 reyes van a salir de Ismael. Y precisamente aparecen los nombres. Y ellos son los que utilizaron todas esas tierras que nosotros vimos. Se fueron para los lugares de los cananitas, de los jebuseos, y ahí habitaron todos ellos. Pero ya Dios había prometido esto. Entonces, esta es una situación delicada, una situación profunda, una situación que no se va a resolver de la noche para la mañana. Pero lo que sí nos damos cuenta es que han pasado 3.800 años y las promesas que Dios hizo todavía las seguimos discutiendo hoy en día. Bueno, ya tenemos entonces claridad con relación al llamado de Abraham, lo que implican las promesas, la tierra que le prometió, de dónde a dónde es la tierra, quién será su descendiente legal por la Biblia. Y luego me gustaría terminar, que nos quedan nada más 4 minutitos, es: ¿a qué se refería Dios cuando le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra? En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, mire usted, todas las familias de la tierra. Abraham, desde que recibió la promesa, por estos 3.800 años la promesa de Dios era que serían benditas las familias de la tierra. ¿De qué manera? Bueno, porque simplemente lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de ¿quién? De David, hijo de Abraham. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? De tus lomos, de tu descendencia, vendrá el rey David. Al rey David, Dios le ofreció un trono para siempre, de su descendencia, ¿ok? Jesucristo. Y de ahí viene el Señor Jesús. Esa promesa de que toda la familia serían benditas, toda la familia de la tierra, lo que implicaba sencillamente era, Abraham, tú no lo puedes ver, ¿ok? Pero dentro de 1800 años, porque fue hace 2000 años, imagínate, 1800 años. Es que, hermano, eso es lo que implica la eternidad de Dios. Dios tiene aquí la creación de los cielos y la tierra, y Dios tiene aquí el final de los tiempos. Delante del Señor está toda la tierra. Y por eso es que para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Qué maravilla, ¿verdad? Qué Dios más grande el que tenemos nosotros. El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios. ¿Qué ibas a andar sabiendo, Abraham, que de sus lomos vendría la gloria de Israel, como el caso de David, como rey? ¿Qué iba a saber Abraham que 1800 años más tarde la Virgen iba a concebir? Y de ahí vendría el Emanuel anunciado en el Antiguo Testamento, Dios con nosotros. Y quiero terminar con un versículo del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 3, versículo 29, donde dice la palabra, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Y qué más? Y herederos, según la promesa, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más queremos, amados míos? Esto es el pacto que Dios hizo con su siervo Abraham. Abraham es especial porque Abraham tuvo una relación muy especial con Dios, hasta el grado que lo llamó mi amigo. Y algunas versiones, fíjate, te explico esto nada más para que lo sepa. Esa versión a la que me referí hace un rato, hebrea, me dijo a mí esta persona, si yo tuviera que traducir esa frase del hebreo original al inglés, sería my lover. Eso sería. Pero no tiene ninguna implicación sexual. Es mi dulzura. Es la persona a la que yo amo. Así tendría que ser traducido. Pero los que tradujeron las escrituras no pusieron eso para evitar, me dice, una mala interpretación. Pero a lo que quiero referirme con todo esto, mis hermanos, independientemente de la traducción del hebreo original, a lo que quiero referirme es que sin que Abraham conociera de Dios, Dios lo escogió y creó una amistad muy cercana con el Señor. A tal grado que, repito, no creo que hombre alguno se atreva a ofrecer a su hijo en sacrificio para la salvación del mundo. Sin embargo, Abraham en aquel entonces obedeció a Dios, hasta el grado de llevar a Isaac a la piedra del sacrificio, que fue donde se cree que iba a sacrificar el monte Moría. De tal manera que este es un pacto muy, muy, muy importante de este gran hombre, el hombre de Dios que amó a Dios, obedeció a Dios. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham, nosotros seguimos disfrutando de esas bendiciones hasta este día. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, te agradecemos la historia tus promesas, tus alianzas, tus pactos, tus acuerdos a lo largo de la historia. Gracias por hombres como Noé, como Moisés, como Abraham, como David. Gracias, Señor, por estas personas que obedecieron a tu palabra, que se sometieron a tus designios, y por estas promesas de las que años y generaciones más tarde nosotros seguimos proclamando en este siglo. Gracias, Señor, también, de una manera muy especial, porque Abraham fue un vínculo en la historia para traernos a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Abraham fue persona utilizada por ti, Señor, para que de él sean benditas todas las familias de la tierra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es una buena oportunidad. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Nos damos cuenta a través de todo este pacto, cómo Dios de generación en generación ha tenido cuidado de nosotros y cómo Dios de generación en generación ha pensado en la salvación y la redención del hombre. Estos pactos de bendición, porque Dios en esencia es bendición y Dios quiere bendecirlo también a usted. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo ahora, ahí donde está, dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.